Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: en el desierto no hay wifi, pero claro, vas a encontrar una mejor conexión. Y quiero hablarles acerca de Juan el Bautista. Dice: Dios le habló en el desierto. Y sin pérdida de tiempo, Juan salió predicando. Ustedes saben que el ministerio del Bautista fue muy corto. Duró apenas 6 meses. El Bautista era un hombre muy especial. En primer lugar, no hizo un solo milagro. Su aspecto era bastante especial, era salvaje. Vestía piel de camello y tenía un cinturón y comía grillos. Y su predicación no era muy alentadora, que digamos, más bien aterradora. Empezó a repartir para todo, camada de víbora, decir, no tenía miedo. Pero aún así fue un hombre que conquistó multitudes. Dice la Biblia que gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. La Biblia dice que fue uno de los más grandes hombres de Dios. Recaudadores de impuestos, soldados, saduceos, fariseos y toda clase de personas se daba cita para escucharlo y para ser bautizado por él en el Jordán. Y la pregunta es, ¿de dónde provenía ese magnetismo? ¿Cómo es que atrajo a tanta gente? ¿Cómo fue posible que un hombre que salió de la nada, sin trayectoria y sin publicidad, tuviera ese poder de convocatoria? ¿Qué lo hacía tan especial a Juan? ¿Dónde estaba el secreto de este hombre? Porque no estaba en la publicidad, no estaba en su vestimenta, no estaba en su discurso, en su mensaje, que era bastante fuerte. ¿Dónde estaba el secreto? El secreto de este hombre ungido es que el Juan era un hijo del desierto. Quiere decir entonces que si nosotros aspiramos a ser personas bendecidas y personas de bendición, si realmente aspiramos a ser instrumentos poderosos en la mano de Dios, necesitamos salir del desierto, ser un hijo del desierto. ¿Y cuáles son las cualidades de un hijo del desierto? ¿Cuáles son las cualidades de este hombre llamado Juan? En primer lugar, él tenía un llamado de Dios. Bueno, acá entramos todos. Acá nadie queda fuera porque todos hemos sido llamados por Dios, llamados a la salvación, llamados a servirlo, llamados a testificar. Es decir, todos estamos incluidos en esta. La Biblia dice, hubo un hombre enviado, llamado de Dios que se llamaba Juan. Quiere decir entonces que la primera cualidad, la primera característica de una persona grandemente usada por Dios es el llamado. El ministerio, hermanos, y la vida bendecida, un ministerio productivo, deriva de un llamamiento divino. Bueno, todos entramos en esta. Nadie queda fuera. La segunda cualidad es que Juan era un hombre paciente, paciente en esperar el tiempo de Dios para el inicio de su ministerio, para el cumplimiento de su misión. Y acá no entramos todos. La paciencia no es un atributo de todos. Dice la Biblia, y vino palabra de Dios a Juan y él fue. ¿Cuándo fue enviado o cuándo él salió disparado? Cuando vino palabra de Dios. Juan sabía desde la niñez cuál iba a ser, hermanos, sabía desde bien pequeño cuál iba a ser su misión, pero no sabía cuándo Dios quería que llevara a cabo esa misión. Por eso se internó en el desierto y esperó la voz de Dios, que la trompeta de Dios sonara. Y ahí está el problema de muchos cristianos que no fracasan porque les falta un llamado. Ellos tienen llamado, lo que les falta es paciencia, lo que les falta es esperar el tiempo de Dios. Al igual que Moisés, salen disparados a hacer lo que Dios les pidió antes de tiempo. no en el tiempo establecido por Dios. Por eso, entre la visión, hermanos, entre el llamado, muchas personas tienen llamado, a muchas personas el Señor les dio una palabra, hay una visión, pero entre la visión, entre el llamado, entre la palabra que recibiste de Dios y el cumplimiento de esa palabra, la misión, existe paciencia y preparación. Entonces, esta es una cualidad de los ungidos, es una cualidad de los hijos del desierto, una cualidad de las personas que llegan a ser grandes, entre comillas, delante de Dios, como fue Juan el Bautista, que saben esperar el sonido de la trompeta, que saben aguardar con paciencia el tiempo establecido por Dios para el cumplimiento de su misión. En tercer lugar, Juan fue un testigo del Señor. La Biblia dice, Dios envió a Juan el Bautista como testigo de Jesucristo. La misión de Juan era preparar el corazón de las personas para que recibieran al Señor. La misma misión que tenemos nosotros. La misión de nosotros es llevar a las personas hacia Cristo, reconciliar a las personas con el Señor, preparar el corazón de las personas para que reciban a Dios. Por eso él predicaba el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Y por su fidelidad, hermanos, al llamado y por su fidelidad al mensaje que Dios le dio, él tuvo o mereció el tributo de Jesús. ¿Saben lo que dijo Jesús de Juan el Bautista? Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y por ser fiel al llamado y por ser fiel a la palabra que Dios puso en su boca, recibió este tributo. Por eso los líderes, los creyentes, las personas que no temen arriesgar su reputación mientras predican la sana doctrina, van a recibir la aprobación de Dios. Pero los creyentes y los líderes transigentes, ellos no van a gozar de la presencia divina. Por eso tenemos que ser los bautistas de hoy en día predicando solo el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, claro, el Evangelio que promete placer, el Evangelio que promete comodidad, el Evangelio que promete control y que promete riqueza, se vende más fácil que el Evangelio que demanda disciplina, sacrificio, arrepentimiento, confesión y servicio. Pero el primero te condena, el primero te lleva al infierno. Ese evangelio descafeinado, ese evangelio light que se vende muy fácil y que se está vendiendo en muchos lugares, ese te condena. Pero el otro, el que demanda sacrificio, disciplina, obediencia, ese te lleva al cielo. Seamos los bautistas entonces de hoy en día que predican la sana doctrina, que predican el mensaje del Señor. No importa cuántos agravios recibamos, no importa cuántos dedos para abajo, no importa cuánto no me gusta. Nosotros vamos a predicar el evangelio puro del Señor, el que lleva a las personas a la salvación, el que lleva a las personas a reconciliarse con Dios, al que lleva a nuestra familia y a todas las personas a tener un encuentro profundo con el Rey del Cielo, con el Rey de la Gloria. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Además, Juan el Bautista era humilde. Él sabía cuál era su lugar, reconoció cuál era su lugar en el reino. ¿Cuál era su lugar en el reino? Estar subordinado a Jesucristo. Y ese también es nuestro lugar. Él dijo, ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Los esclavos, la tarea de los esclavos era desatar la correa de la sandalia. Dice, yo ni eso, ni soy digno para eso, soy menos que un esclavo. Fíjate la humildad. Cuando algunas personas llegaron para sembrar en su corazón algunas semillas de envidia, dice, ¿se acuerda usted el que usted bautizó y que reconoció como el Mesías? Sí, bueno, está del otro lado del Jordán bautizando y toda la gente se va detrás de él porque querían ahí sembrar la envidia en su corazón. ¿Qué dijo él? Bueno, está muy bien, él debe crecer, a él se le debe poner más atención y a mí menos. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Fíjate vos, la humildad. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Mírame a los ojos. Si realmente tú quieres ser una persona de influencia, si tú quieres ser una persona bendecida y ser de bendición, necesitamos seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Porque a veces cometemos el error de ganar algunos corazones para Cristo, pero algunos también para nosotros. Cometemos el error, caemos en el error de mostrar algo de Jesús, pero también algo de nosotros. Empezamos a desplegar y a mostrar todo lo que tenemos y cuáles son nuestros dones y nuestras capacidades para que la gente nos admire. Y eso está mal, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar ¿para qué? Para que las personas sean seguidoras de Cristo y no de nosotros. Cuando el sol sale, las velas deben apagarse. Nuestro deber, nosotros tenemos que reconocer que nuestra misión es estar subordinado a Cristo, que la gente mire a Cristo, que nosotros llevemos a la gente a ser seguidoras de Cristo y no seguidoras de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Y entonces, claro, quedamos embelesados. Y no solamente los jóvenes y adolescentes, cuando andamos en YouTube y empezamos a ver toda esta gente, los músicos famosos, y empezamos a ver las bandas famosas, y empezamos a ver los predicadores famosos, y alguno de ellos se le sube allá el humo, y entonces nosotros pensamos que ese es nuestro modelo. No, ese es el modelo. El modelo es Juan el Bautista, hermano. Tenemos que reconocer que estamos subordinados a Cristo, que las luces tienen que brillar sobre Cristo Jesús, que nosotros somos siervos inútiles. El mayor cargo que podamos aspirar es ser siervos inútiles, siervos subordinados al Señor. Él tiene que crecer. ¿Cuántos me dicen amén? Él tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar, hermanos. Aleluya, gloria sea su nombre. En quinto lugar, Juan fue capacitado en el desierto. Juan vivió en el desierto hasta el día en que Dios le dijo: hagamos la valija y vayamos a predicar. Este es tu tiempo. Hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje. ¿Dónde estaba Juan cuando Dios le habló? En el desierto. Porque a Dios le gusta hablar en el desierto, en la soledad, en el retiro. Y esto coincide con lo que nos enseñó Jesús. Y tú cuando ores, entra en lo secreto, en el lugar secreto. Y tu Padre que está en lo secreto. ¡Qué aliciente, hermanos! ¡Qué aliciente! Dios nos espera en el lugar secreto. ¿Nos espera para qué? Para conversar. Hay una invitación del cielo a tener comunión con el Hijo Jesucristo. Es decir, en el lugar secreto Dios está. En el lugar secreto nosotros le hablamos a Dios. Pero más que eso, en el lugar secreto Dios nos habla a nosotros. ¿Dónde le habló Dios a Juan? En el desierto. ¿Y qué hacía en el desierto? Se capacitaba, se fortalecía en espíritu, se hacía espiritualmente más fuerte, aumentaba su poder espiritual. Pero a ver si nos entendemos. Juan el Bautista ya era lleno del Espíritu Santo cuando fue al desierto. ¿Qué más poder necesitaba? Sin embargo, él creyó conveniente, no hay evidencia de que Dios lo haya llevado. Él tomó la decisión de apartarse y de retirarse y esperar el tiempo de Dios y fortalecerse espiritualmente hasta el día en que Dios le dijera, este es el día, este es el momento, este es tu tiempo. Él creyó conveniente retirarse, apartarse, ¿para qué? Para conectarse, para volverse más íntimo de Dios. En los desiertos Dios nos habla, en los desiertos aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando nos apartamos, cuando nos retiramos, las voces a nuestro alrededor ya pierden fuerza, ya se acallan y nuestro corazón se alinea con el cielo. Hermanos, ¿te das cuenta la importancia del desierto? ¿Te das cuenta la importancia del retiro? Entonces, ¿por qué huimos? ¿Por qué tratamos de huir del desierto? Pues si es ahí donde Dios nos está preparando. Hermano, si usted está en el desierto, está camino del desierto, alégrese, no escape de ahí, porque sabe una cosa, antes de la promoción viene la prueba y Dios nos prueba en el desierto. Dios nos lleva al desierto para probarnos. Entonces, si estás en el desierto, estás candidateado a la bendición, estás candidateado a la promoción. ¿Cuántos reciben esta bendición? No huyas del desierto, porque es ahí donde Dios te está preparando, porque es ahí donde Dios te va a promocionar. Dale fuerte ese gloria a Dios, hermano. Pero parece que la palabra de cierto es mala palabra, parece que ahí estamos con Satanás. De ninguna manera, ningún hombre ungido murió en el desierto. Al desierto entramos de la mano de Dios y salimos de la mano de Dios. El desierto es transformación, en el desierto aprendemos a escuchar a Dios, nos volvemos más íntimos. En el desierto estamos ahí en el portal de la misma presencia del Señor. Es ahí donde Dios nos prepara, hermano, es en el desierto. Así que Juan el Bautista ya estaba capacitado porque era lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Sin embargo, él creyó conveniente irse al retiro para fortalecerse en espíritu. Lo mismo sucedió con Jesús. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y cuando regresa del desierto, después de 40 días de ayuno, oración, de retiro, de estar apartado con Dios, después de 40 días, cuando vuelve el del desierto, ¿cómo vuelve el Señor? La Biblia dice que vuelve lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, el que anhele un ministerio, una vida bendecida, un ministerio de presencia, un ministerio de poder, deberá frecuentar el desierto donde el aire es más puro, el cielo es más claro y Dios se vuelve más familiar, hermano. Acá está el secreto de las personas ungidas, alguno de los secretos de las personas ungidas. Acá está el secreto de los hijos del desierto. Son personas preparadas y capacitadas que no huyen del desierto, que se preparan con Dios en el desierto, en el retiro, que apartan tiempo en el día, que apartan tiempo para estar con Dios. Ahí se fortalecen espiritualmente. Hermanos, no hay nada que no sea de, si algo va a ser de Dios, tiene que venir del lugar secreto, tiene que venir del retiro. Dios transforma nuestras vidas y nos hace un poderoso instrumento en las manos del Señor. ¿Dónde? En el desierto. Recibe esta revelación, recibe esta palabra. Es allí donde Dios te está preparando para promocionarte. Estás candidateado. ¿Cuántos reciben esta palabra? Candidateado para la promoción y para la bendición divina. Dale fuerte gloria al Señor, hermano. Les dejo algunas píldoras que van a fortalecer tu salud espiritual y ministerial. En primer lugar, el desierto es el portal al trono de Dios, el lugar donde se disfruta del mismísimo cielo. Por supuesto que la carne, Satanás y el mundo están complotados. ¿Para qué? Para falsear el exuberante deleite que se experimenta cuando uno se conecta con Dios en ese bendito lugar llamado desierto. Nos va a llenar de pensamientos haciéndonos creer que eso es un tiempo perdido. La iglesia no colabora tampoco, la iglesia en general, porque enfoca todo su esfuerzo, concentra todo su esfuerzo en hacer que los creyentes se consagren más a la actividad que a la devoción. Pero recuerden que el ministerio público tiene que ir acompañado de un ministerio privado y su fama se extendía cada vez más. ¿Te acordás? Lucas 5:15. Y su fama se extendía más y más. Y la gente se acercaba para escucharle y para ser sanado de las enfermedades. Más él se apartaba a lugares desiertos y solitarios para orar. El ministerio privado acompañaba al ministerio público. Por eso Jesús, cuando escogió a los 12, dice, los escogió para que estuvieran con él. Primero nos tenemos que arrodillar, sentar y escuchar, y después levantarnos y obrar. Primero es estar a los pies de Jesús, primero es el oír, después el hacer. Por eso es importante apartar tiempo, por eso es importante levantar la carpa del encuentro, por eso es importante el lugar secreto, porque todo lo bueno y todo lo que perdura viene del lugar secreto. Por otra parte, hay pocos testimonios de creyentes que tengan una vida vibrante de oración que haga que la gente quiera seguir su ejemplo. Pero acá está el secreto. Si usted tiene planes de influir, de ser de bendición, influir sobre multitudes, sobre otras personas, deja de informarte acerca de los desiertos y pasa mucho más tiempo allí. Ahí va otra píldora. El desierto es el lugar preferido por Dios para forjar el carácter de sus siervos. Insisto, todo lo que es de Dios y está destinado a perdurar fluye en el lugar secreto. Lo que la iglesia necesita hoy en día más que nunca son líderes, creyentes, que hayan salido del desierto, probados, templados, preparados, disciplinados por Dios mismo. Nada menos, nada más, nada menos. Entonces, si nosotros anhelamos ser una persona de influencia, si nosotros anhelamos tener un ministerio, ser un vaso de honra en las manos del Señor, entonces tenemos que resistir la tentación de huir del desierto. Dile sí a la maravillosa invitación a ser formado en la escuela de Dios que está en el desierto. Por eso es la importancia de tener una cita, de sacar una cita con Dios todos los días y no cancelarla. Estamos habituados a cancelar cita, pero no la de Dios. Esa es la que vale. Ver el rostro de Dios antes que ver el rostro del hombre. Apartar tiempo. Por eso la importancia, el secreto del lugar secreto es el silencio delante de Dios. La hora quieta, un lugar quieto y un corazón quieto. Tenés que preparar un lugar en tu casa, en el fondo de tu casa, en tu habitación, donde sea, un lugar tranquilo, una hora tranquila, donde apagues el celular, donde no te llamen, donde no sea donde los chicos estén durmiendo. Y ahí concéntrate en la oración. Dale tu mejor tiempo, dale tu mejor fuerza, dale lo primero, dale la primicia de tu tiempo y de tu energía al Señor, y va a ver cómo tu día va a ser diferente. En tercer lugar, el desierto es el lugar donde estamos en posición de oír a Dios. ¿Dónde habla Dios? Y Dios puede hablar en cualquier lado, pastor, sí, pero generalmente habla en lo secreto, en el silencio. En el retiro, cuando estamos apartados, cuando se acallan las voces, cuando el nivel de estimulación no está a decibeles altos, sino cuando está bajo. Te respondí, te hablé en lo secreto. Por eso Jesús dice, cuando tú eres, entra en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto, te está esperando. Es ahí donde Dios habla. El éxito en la vida y en el ministerio depende de escuchar o no a Dios. Por eso la Biblia insiste tantas veces, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice, debe escuchar al Espíritu del Señor, porque todo depende de si escuchamos o no al Señor y si obramos, y todo cambia, hermanos, cuando nosotros escuchamos a Dios. ¿Qué es mejor, que yo le hable a Dios o que Dios me hable a mí? Las cosas no cambian cuando yo le hablo a Dios, las cosas cambian cuando Dios me habla a mí y yo obro en función de lo que Él me habló. Por eso la importancia del lugar secreto es escuchar a Dios. El secreto de la oración es estar en silencio delante de Dios, para escuchar, en posición de escuchar. Porque si Dios habla y yo no estoy en posición de escuchar, y yo no estoy con el oído abierto en el lugar donde tengo que estar, me pierdo la bendición. Porque la gente cree que Dios está a nuestra disposición y dice, bueno, está bien, yo hoy no voy al lugar secreto. Y si ese es el día donde Dios decide hablarte, y bueno, que me hable mañana. No, así no funciona la cosa, hermano. No, está a nuestro servicio. Por supuesto que escuchar la voz de Dios no es una experiencia de todos los días. No es que todas las veces que nosotros salimos del lugar secreto o regresamos de nuestras caminatas de oración hemos escuchado al Señor. Pero todos esos días en los que nosotros no hemos escuchado a Dios, pero hemos estado en el lugar secreto, hemos hecho la caminata de oración, hemos hecho la vigilia y golpeamos la puerta del cielo, eso es la inversión para cuando Dios, eso antecede, precede al momento de la revelación. Hemos estado tocado, como dijo Lutero, bombardeamos la puerta del cielo a cañonazo, a las oraciones, tocado, buscado al Señor una y otra vez, hasta que Dios decide inclinarse, hasta que Dios decide hablar, y hasta que Dios decide que nosotros escuchemos su voz. Pero bien valió la inversión todos esos días previos. No es que todos los días escuchamos su voz, nunca volvemos con las manos vacías, pero muchas veces nuestras oraciones no son contestadas en cada caminata de oración. Muchas veces volvemos con sueños que no están concretados, con deseos que no están satisfechos, pero eso vale la pena porque eso antecede, son puertas que estamos golpeando en el cielo. Uno nunca sabe cuándo será el momento en el que la voz de Dios se deje oír, pero cuando se deje oír, cuando Dios decida hablar, nosotros tenemos que estar ahí, porque si no, no perdemos la bendición. Uno no sabe cuándo Dios va a hablar. Eso es prerrogativa de Dios. Pero cuando Él decide hablar, si yo no estoy en el lugar secreto, si yo no estoy con el oído abierto, si yo no estoy en posición de escuchar, me pierdo la revelación y me pierdo la bendición. ¿Cuántas bendiciones, hermanos, hemos perdido por no estar en posición de escuchar? Y yo no voy, esta vigilia no voy, total, yo tengo, voy todas las vigilias. Pero imagínate si justo la mujer que estaba encorvada, que tenía espíritu de enfermedad, dice, voy todos los sábados a la sinagoga, pero hoy no voy ahí. Y fue ese día en donde fue Jesús y la sanó. Si ella no hubiera estado ese sábado en la sinagoga, Jesús no la hubiera sanado. Entonces uno no sabe cuándo Dios te va a hablar. Por eso no podemos interrumpir nuestros encuentros con el Señor. Por eso no podemos suspender una cita con Dios. Por eso no tenemos que levantar la carpa del encuentro todos los días. Por eso tenemos que salir a caminar. Por eso tenemos que orar. Las disciplinas espirituales nos destraban. Prepara nuestro oído para recibir. Cuando Dios habla, nuestro oído está abierto. Nuestros sentidos espirituales están desbloqueados. Las disciplinas espirituales desbloquean nuestro sentido. Desbloquean nuestros sentidos espirituales, nuestro oído, para escuchar a Dios cuando Él decida hablar. Cuando Él hable, yo estoy ahí para escuchar. Si no, me pierdo la bendición. Los que casi se pierden la bendición fuimos nosotros, el último día en el que estábamos en Ecuador. Era el día en que teníamos que regresar. Ustedes saben, el presidente declaró estado de guerra, claro, debido a la injerencia de grupos narcoterroristas. En medio de la sociedad había decretado el estado de guerra, las universidades estaban paradas, los medios de comunicación estaban intervenidos, las cárceles estaban tomadas, los autos estaban prendidos fuego, balacera de acá, balacera allá, desmanes, el desabastecimiento, la gente haciendo cola porque mañana no sabe si hay nafta, una cosa. Y nosotros preguntándonos si íbamos a poder salir o no vivo de ahí, si íbamos a poder salir sanos y salvos del país. Ese era el día que teníamos que tomar el vuelo. ¿Será que van a volar? ¿Será que va a abrir el aeropuerto? Pero esa mañana, contra todos los pronósticos, decidimos enfrentar las leyes del temor y salir a caminar, a hacer nuestra habitual caminata de horas. Todos los días habíamos salido a caminar, tuvimos la oportunidad. A veces uno no tiene todos los días la oportunidad. Pero ahí tuvimos la oportunidad. Estábamos en un evento de primicia, en una iglesia, y nos daba la oportunidad del día de salir, todos los días, pero Dios nunca, en ninguno de esos días Dios escogió hablarnos. Pero esos días son previos, son toques en el cielo, es golpear. Y justo ese día, esa mañana, claro, está bien, tomamos los recaudos, salimos a caminar cerca del hotel, donde había seguridad privada, pero salimos a caminar, con el Señor. Y habremos hecho unos pasos, ¿no? Y Dios se reveló. Esa era la mañana. ¿Y sabe qué nos dijo? No solo para nosotros, porque todo lo que Dios nos habla es para todos nosotros. Yo vengo y se los comparto. Nosotros venimos con Chile y se lo compartimos. Así que tomen esta palabra que Dios nos dio para todos nosotros, que es la confirmación de algo que ya Dios nos dio, no es nada nuevo. Él dijo, ensancha el espacio de tu tienda, agranda tu casa, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. ¿Cuánto están tomando esta promesa, esta palabra de parte de Dios? Dice, pero no se detiene ahí, no se detiene. Extiende cuanto puedas tus cuerdas, no seas escasa, no te pongas límite, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Hermano, ¿alguien puede recibir esta palabra? Dios prometió, esta es la confirmación, dale fuerte gloria a Dios. Es la confirmación. La confirmación de lo que Dios vino hablándonos. El Señor prometió un año de aceleramiento en la activación, un año sobrenatural. Pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos y con escepticismo decir a ver si se cumple o no se cumple, porque con esa actitud ya ataste las manos del Señor, ya te pusiste límite y ya no hay bendición para tu vida. Acá esto es por medio de la fe. El Señor dijo, las bendiciones se arrebatan por medio de la fe. El Señor dijo, no seas escasa. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos poner límite. No te pongas límite. Cuando no le ponemos límite a Dios, Dios no le pone límite a nuestra fe. Somos los únicos que podríamos estorbar el crecimiento y el progreso que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Hermano, los límites autoimpuestos interrumpen las bendiciones de Dios. No nos puede faltar la fe. Dios habló de un año sobrenatural de activación. Va a haber prueba, va a haber grandes desafíos, pero si nosotros miramos al cielo y si miramos y observamos y tocamos la puerta del cielo y esperamos que los recursos lleguen solamente del cielo y ponemos toda nuestra expectativa solo en el Señor, las bendiciones van a llegar, las puertas se van a abrir, aleluya, nos vamos a extender a derecha, a izquierda, no te pongas límite, no seas escaso. Hermano, ¿sabe? Fue un bálsamo. Esta palabra yo no se la podría haber compartido a ustedes si esa mañana no hubiéramos salido a caminar con Dios. Fue esa mañana que Dios escogió confirmar esta palabra. Estuvimos ¿cuántos días ahí? Dios no nos habló, pero fue esa mañana. Si nosotros no hubiéramos vencido las leyes del temor y hubiéramos entrado en pánico como el resto y nos hubiéramos quedado en el hotel en lugar de salir a caminar, no, Dios no, nos hubiéramos perdido la bendición de Dios. Hermano, esto se trata de seguir adelante, se trata de seguir ejercitándonos en las disciplinas espirituales, se trata de apartarnos, de refugiarnos en el lugar secreto. Ahí está la clave. El secreto para escuchar a Dios está en el lugar secreto. Y cuando Dios te habla, todo cambia. Cuando Dios te da una palabra, todo se transforma. Tu vida, tu economía, tu familia, tu ministerio, todo depende de una palabra de Dios. Depende de Dios, dale fuerte. Gloria sea su nombre, hermano. Esa era la mañana en la que Dios había decidido soltar su bendición. Y si nosotros no estábamos en posición de escuchar, Juan estaba en posición de escuchar cuando Dios le habló. La mujer estaba en posición de recibir la mujer que tenía espíritu de enfermedad y que estaba encorvada. Estaba en posición de escuchar cuando Jesús llegó ese día a la sinagoga. ¿Era ese día o no había sanidad? Era ese momento. Entonces, hermano, tenemos que estar en la posición de escuchar. Tenemos que destrabar y desbloquear nuestros sentidos espirituales a través de las disciplinas espirituales para que cuando Dios decida hablar nosotros estemos listos y no nos perdamos la bendición, no nos perdamos la revelación. Hermano, una palabra de Dios te cambia para siempre. Dale gloria a Dios en esta mañana. Vamos a leer otra vez Isaías 54. Ponte de pie y arrebata por medio de la fe lo que Dios ha dicho. Ensancha el espacio de tu tienda. Agranda tu casa. Extiende tu hogar. Vamos, vamos, vamos. Y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Extiende cuanto puedas tus cuerdas. No seas escasa. No te pongas límites. Porque a derecha y a izquierda te extenderá. Yo recibo, ¿cuántos reciben por fe? Esta palabra de Dios para tu vida, tu familia, el ministerio, el trabajo. Tómalo por fe, hermano. No te pierdas la bendición. Nada de lo que Dios tenga para tu vida.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.